Ok, número 6. Seguimos viendo en esto el voto del Nazareo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicaba entonces? ¿Y qué es lo que deja para nosotros ahora en el Nuevo Testamento? Que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero ellos vivían tiempos difíciles también, ¿verdad? Nosotros estamos como que nos vestimos diferente, comemos diferente, escuchamos diferente música, pero los dilemas centrales de nuestra vida siguen siendo las mismas. Y lo que Dios ofrece como camino para nosotros sigue siendo el mismo. Entonces, número 6, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Y es importante ver en eso, no es como el sumo sacerdote, durante el periodo que él estuviera ministrando en el tabernáculo, no tenía que beber ni vino ni sidra, porque él tenía que llevar el juicio en las cosas santas. Entonces tenía que estar, ahora sí, en su juiciecito. Pero aquí incluye hasta los granillos y el hollejo, o sea, nada, ninguna parte de la uva, ni siquiera uva pasas. Entonces tu muffin con azuquitar y tu cafecito, y porque tiene pasitas, no. Y dices, pero qué mal tiene. Pero eso es que la abstención del Nazareo no es simplemente decir, ay no, porque eso me pongo a cantar muy fuerte cuando tomo vino. No es por eso, por el juicio, el discernimiento o alguna cosa, sino que él está diciendo con su nazareato, con su voto, hay algo que quiero más. Esto es bueno, es un regalo de Dios, pero hay algo que quiero más. Hay algo que es más mi porción y más mi deleite que esto. Eso es en sí, es una consagración y es voluntario y es durante un tiempo que el mismo Nazareo determina. Ahora, vamos, versículo 5, dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Y como vimos y lo recalcamos, la palabra nazir es separar o apartar, pero también lo usan en algunos casos para hablar de lo que es podar un árbol frutal o podar una vid. Entonces es quitarle ramas, o sea, podar, por eso en su nazareato no se va a raer o cortar el cabello. Y otra vez es porque eso es un símbolo, o sea, lo que de mi vida sale por sí. Entonces, durante ese tiempo no cortan el fruto, no cortan racimos de uva, no podan la vid, no podan el árbol, simplemente como crezca y como dé su fruto, y todo eso es dedicado a Dios. Entonces, muy importante con eso, porque empezamos a decir, por ejemplo, el caso de Sansón. Y dice, sí, pero mira, ya le dijo el secreto a Dalila, ella le durmió y le cortó el cabello, y sí, les echan sobre él y no se puede defender, ¿ya ves? Pero el voto de Sansón, Dios le daba una fuerza sobrenatural, pero eso no era automático por ser nazareo. El ser nazareo, en el caso de Sansón, como Juan el Bautista, como el profeta Samuel, el ser nazareo era dedicación a Dios. Y el problema realmente de Sansón es que él no estaba dedicado a Dios porque andaba con una mujer filistea que no amaba a Dios y que odiaba a su pueblo. Entonces, ¿qué onda, Sansón? Y entonces queda todo débil y pobre Sansón. Y eso no es el caso que queremos vivir nosotros. Pero otro ejemplo de nazareo es el profeta Samuel. Otro es el profeta Juan el Bautista, el precursor, el que preparó el camino para Jesús, para volver el corazón de los padres a sus hijos, de los hijos a sus padres, y preparar el camino del Señor. Entonces, eso es un ejemplo, y creo que tenemos que pensar, ¿qué podría suceder, así viendo esos tres, qué podría suceder si yo me dedicara a Dios? ¿Qué podría suceder? Ahora, un ejemplo es, por ejemplo, en Lamentaciones, el libro que escribió Jeremías después de la destrucción de Jerusalén, él habla de sus nobles estaban tirados en la calle. O sea, por la matanza que hicieron los babilonios y todo eso, sus nobles, pero son también, la palabra es sus nazareos. O sea, sus excelentes, sus nobles, la crema innata de la sociedad en Jerusalén. Y eran los nazareos, por decir. Entonces, la palabra debería de ser sinónima con una persona excelente, una persona con virtudes, una persona que es apartada, que es especial. Pero otra vez, y vamos a ver aquí, bueno, entonces, ¿cómo puedo ser especial? Porque muchos somos especiales y tenemos un carácter muy, muy especial y nos manejan con tenazas. Pero realmente, ¿qué es lo que esto está diciendo? Ok, versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Y aquí la palabra consagración es corona. Tiene una corona sobre su cabeza, pero ¿qué es? Es su cabellera que no ha cortado. Entonces, su corona. Y lo que empezamos a ver, y lo recalcamos hoy, es eso. Y en otras culturas se manejaba esa idea. Ponían una guirnalda de flores o de hojas del árbol sagrado para eventos de los Juegos Olímpicos, para fiestas religiosas, para otros momentos. Y normalmente la flor o la hoja del árbol sagrado a cierto dios, en el momento celebrado, lo ponían como corona, como guirnalda en su cabeza. Entonces tú ves, por ejemplo, el monumento del Ángel de la Independencia, que es el símbolo de victoria, independencia en México. Entonces está así volando, por decir, extendiendo su mano, y en su mano tiene una corona, o sea, laurel, que es victoria. Entonces está así, ofreciendo el símbolo de victoria a los que nos dieron independencia. Ok, entonces, pero eso es lo que simboliza. ¿Y a quiénes está coronando? Entonces, tiene la consagración de su Dios sobre su cabeza. Y algo que tenemos que tomar en cuenta. En el contexto que se vino desarrollando en el Medio Oriente, desde esos tiempos de Moisés hasta los tiempos del apóstol Pablo, eso seguía siendo un modo para representar algo. Entonces, en los Juegos Olímpicos, coronaban a los victoriosos, ganaban la carrera. Entonces, el que ganó, fue escogido por el santo patrón, el dios patrón de la competencia o de ese partido o de esa carrera o de los Juegos Olímpicos en sí. Entonces, le coronaban. Y entonces decían, tú fuiste escogido por el dios, Apolos, vamos a decir, tú fuiste escogido por Apolos para ser su representante y ganar. Y delante de todos lo coronan así con el símbolo de ese dios. Entonces, otra vez, la consagración de su dios tiene sobre su cabeza. ¿Te das cuenta lo que está preparando en culturas que van a estar teniendo contacto y que esto tiene que tener todavía un mensaje que llega hasta nuestro tiempo y nos afecte y nos comunique algo? Entonces, seguimos. Porque tiene la consagración de su Dios sobre su cabeza y todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Entonces, si tú tocabas un muerto de por sí durante un tiempo, aunque fuera funeral de tu mamá o tu papá, durante un tiempo eres inmundo. Pasando eso hay algo que tienes que ofrecer y todo eso. Bueno, el nazareo lo tiene que hacer, pero queda anulado el tiempo. Entonces, tú hacías un voto de 40 días y el día 39 muere de un infarto el que está junto a ti, tus 39 días quedan anulados, no sirven. Entonces, purificarte, borrón y cuenta nueva, y empezar otra vez, no cortarte el cabello y cumplir 40 días, lo que era tu voto, tu consagración a Dios. Pero si te das cuenta, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Diario yo necesito borrón y cuenta nueva de parte de Dios. Diario necesito que Dios me purifique de mi inmundicia, que cancele lo anterior, que no lo hice bien, La regué, la guacareé, como tú lo quieras ver. Entonces, no, borrón y cuenta nueva y empiezo. ¿Qué dice Pablo al final de Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, Pablo está dándose cuenta del trasfondo que él tiene aquí en el Antiguo Testamento. Él está diciendo, yo diario estoy contaminándome porque toco un muerto. Yo, mi cuerpo, sentenciado a muerte porque soy pecador. Entonces, estás siempre con eso, con la actitud de quemar lo que era y ofrecer nuevamente. Pero eso es caminar con Cristo. Es vivir cada día algo nuevo de parte de Él. Nuevas misericordias, nueva esperanza, la fe que una vez fue entregada a los creyentes. Entonces, seguimos. Ofrece todo eso y luego versículo 13. Esta pues es la ley del Nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su Nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Entonces, siempre que venimos a dar gracias, tenemos algo. Yo te doy gracias primeramente porque me recibes, porque me perdonas. Y a veces en nuestras oraciones estamos así. ¿Puedes orar por los alimentos? Y Señor, te damos gracias por los alimentos. Bendice a las manos que prepararon darles a los que no tienen en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí estamos espantando la mosca con un ojo abierto. Y sí, la neta, o sea, yo he estado con gente que ya está pidiendo por niños en África y todo eso. Y dice, ¿sabes qué? Puedes llevar la sopa al microondas, ya se enfrió. Pero realmente de dónde viene mi gratitud en primer lugar es de haber recibido misericordia en primer lugar. Ok, entonces primero eso, luego un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Versículo 15, además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Entonces, eso era gratitud nada más, gratitud. Aquí estoy con esto. Y otra vez, como dijeran los viejitos, o sea, lamento que no sea mejor y más abundante. Era la ofrenda, realmente era algo sencillo, limitado, pobremente ofrendado, como quien dice, porque estás diciéndole algo a Dios, que Él no anda cobrando, Él no anda mendigando algo de nosotros, no necesita de mí. Pero entonces con lo que le estoy ofreciendo, estoy diciendo sí, pero yo necesito que tú me aceptes, que tú recibas lo que yo te estoy ofrendando. Aquí lo que yo te entrego, yo necesito que lo aceptes. Entonces, seguimos leyendo. Dice versículo 18, entonces el Nazareo, ya de ofrecer todo eso, está ardiendo, aparte es mecido, el sacerdote lo va a comer, parte. Pero entonces el Nazareo, versículo 18, raerá la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada o coronada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Entonces, si bien ya en tiempos del Nuevo Testamento, y aún del Antiguo Testamento con los griegos, pero en el Nuevo Pablo hace referencia a eso. Entonces, por ejemplo, el que lucha no es coronado, está hablando de los Juegos Olímpicos, el que lucha no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, no le ponen su corona de laureles, o de olivo, o de... según el Dios a quien fue consagrado el deporte ese día. Entonces, otra vez, su cabeza consagrada, su cabeza coronada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Entonces, estás diciendo, eso es el producto de vivir, eso simboliza mi vida, mi cabello que va creciendo, lo corto todo y lo quemo en las brasas debajo de lo que está ardiendo, de mi ofrenda en el altar, quemo mi pelo ahí. ¿Y por qué? Porque eso representa ¿qué? Un sacrificio vivo. Si yo me meto entre las brasas y me quemo ahí y ardo y me convierto en humo y ceniza, no soy un sacrificio vivo, sino muerto. Entonces, simboliza un sacrificio vivo. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Romanos 12. Os ruego, pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, que es santo y también es vuestro culto racional. Es algo que muestra que he podido razonar, soy una persona racional y que inteligentemente he tomado en cuenta qué implica lo que estoy diciendo. Tenme. Lo que implica eso es una consagración. No es un impulso por estar en un campamento, concierto, congreso, que son las tres C's de los evangélicos, sino no es un impulso, es una decisión razonada, razonable y racional también. Entonces, es después de pensar, de entender, de meditarlo, decir sí. Ahora, cuando me casé, mi esposa y yo, cada quien pidió una música especial en cierta parte de la ceremonia. Y lo que yo pedí durante la cena del Señor, y ahí estábamos, dos jovencitos, y toda la gente, muy emocional el momento, ¿no? Y yo pedí una canción que cantaran, que la compuso un cantante cristiano de esa época, que ya había muerto en un avionazo, tenía 2 años que se había muerto. Y habla de dedicar mi cabeza. La dedico al cielo para el evangelio. Y no le pediría a ningún hombre que cumpla mi necesidad. Entonces, y así como los gorriones confían en él, yo también, y me cuido. Bueno, así, muy setentero. Y así. Pero fue muy importante porque dije, esto es. O sea, me estoy rapando, eso, o sea, es simbólico. Pero ya en el Nuevo Testamento lo que era simbólico y figurado en el Antiguo es muy real, muy personal y llega muy cerca la navaja a tu vida. Y si la navaja nomás llegaba hasta, como dijera el cuero cabelludo, nomás llega hasta ahí la navaja en el Antiguo. En el Nuevo parte aquí la navaja, corta hasta el corazón y te empieza a hacer cosas. Eso es. Y pensando, razonando, calculando y midiendo y sabiendo que en qué estás metiéndote, dedicas tu cabeza al cielo. Eso es lo que es el Nazareo. Entonces, eran hombres y mujeres, sabiendo lo que hacían, con madurez, con decisión y con inteligencia, decidían dedicar su vida, su cabeza al cielo. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 19. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo, una hojaldre sin levadura, y los pondrá sobre las manos del Nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada o coronada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y la espaldilla separada, después el nazareo podrá beber vino. Ahora, mira lo que está pasando. Hablando de Jesús, dice, fue José con María teniendo miedo por los diferentes reinos y los hijos de Herodes el Grande, y que, bueno, todo eso. Entonces, cuando regresando de Egipto, José dice, yo no quiero vivir en Belén. Entonces fueron a Galilea, de donde él venía. Entonces, y vivieron en Nazaret. Ahora, Nazaret tiene que ver con el verbo nacir. Y Nazaret simplemente es una ramita, eso es lo que significa. Y en Juan capítulo 1, cuando Felipe le dice a Natanael, dos futuros discípulos de Jesús, Felipe le dice, mira, hemos encontrado al Cristo, al Mesías, Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, ¿algo bueno saldrá de Nazaret? O sea, de ahí, ¿qué dice Isaías 11:1? Dices, pues no sé, tú dime. Ok, te voy a decir. Dice, he aquí, saldrá del tronco de la raíz de Isaí un retoño, un vástago para la casa de David, hablando, y es mesiánico. Todos los rabinos sabían eso y a eso se refiere. Será llamado Nazareo o será llamado una ramita despreciable. Isaías 53, como raíz en tierra seca. Sin hermosura para que lo deseemos. O sea, está hablando despreciable, pero es interesante. Cuando Jacob está dando la bendición a cada uno de sus hijos antes de morir, llega con José y dice, y toda bendición será sobre José porque fue separado de entre sus hermanos. Y sí es cierto, lo envidiaron, lo aborrecieron, lo apartaron y lo vendieron en esclavitud, sus hermanos. Pero también lo traducen a veces noble, como en Lamentaciones, Jeremías dice tus nazareos, y lo traducen en muchas versiones, la traducen tus nobles. Entonces alguien que es apartado lo es porque es excelente, porque tiene virtudes, como José. Fue despreciado y era más noble. Jesús fue despreciado y fue el más noble entre sus hermanos, ¿sí o no? Y por eso será llamado nazareo. Entonces tenemos que ver eso. Entonces yo me aparto, yo me dedico a Dios. Y al dedicarme, ¿qué es lo que estoy presentando? Ok, un ejemplo. Tú no puedes dar lo que es ya de segunda mano, no puedes dar lo que no sirve, que esto, bueno, es una bonita muñeca, pero este pila y ya no sirve, no, ya no canta, ya no llora, nomás es muñeca. ¿Y eso qué? O sea, ¿eso a quién le sirve? ¿A ti te gustaría que te regalaran eso? Pues no, por eso lo regalo. Exacto. Pero Dios no es un, no está en quiebra. Dios no está diciendo, ay, pobre de mí, ¿quién me regala algo? Una muñeca que, no, Dios no anda mendigando amor, ni dinero, ni aprecio, ni adoración. No lo anda mendigando. Se revela y respondiendo le adoramos. Pero Él no está diciendo, mi autoestima de tanto rechazo, de tanto ateísmo que hay en el mundo hoy, me siento muy lastimado como Dios que nadie cree en mí. Eso es Santa Claus. Él sí se siente lastimado cuando los niños ya no creen en Él. Pero Dios no. Estoy exagerando, pero ya captaste. Ok, entonces, es muy importante eso. Estás diciendo como nazareo, como hombre o mujer, al hacer esto y raparte, y estás diciendo, soy un sacrificio vivo, estoy dando lo mejor de mí. El brillo de mis ojos, la fuerza de mis manos, la velocidad de mis piernas, mi voz de mi ronco pecho, pero es para ti, y mi sombrero va al balcón. Todo eso, Señor, todo es para ti. Lo mejor es mi ofrenda. Tiene que ser lo más dulce, lo más salado, lo más crujiente, lo más blandito. Tiene que ser todo. Y así ofrecérselo a Dios. Eso es. ¿Te late? Pues vamos a ver si no te late al rato. Entonces, dice, esta es la ley, versículo 21, del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato. Además de lo de que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Mira lo que está diciendo con eso. El nazareo, tenían la fama los nazareos de tener mejor complexión, sus ojos brillantes, fuerza y vigor, porque había cierta bendición de dedicarse a Dios, y salud y bienestar. Entonces eso es. Dios está diciendo, si quieres realmente dejarme así, dame el brillo de tus ojos, dame tu voz de tu ronco pecho, dame la fuerza de tus manos, tu mejor creatividad, los mejores momentos de tu vida, tu vigor, tu juventud, tu excelencia, todo eso, dame eso, el perfume de tu vida, dame eso, no lo que ya no saben, ya lo que ya está decolorado, lo que está ya percudido y demás, o sea, no me ofrezcas eso, ¿quién lo quiere? Sino lo que a ti sí te sirve. A mí me sirve mi vigor, mi creatividad, el brillo de mis ojos. A mí me sirve, a ti te sirve lo tuyo. Entonces Dios está diciendo, si quieres esto. Y dices, ¡ay! ¿Y pero qué es lo que Dios nos dio? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito el brillo de sus ojos, su voz, el aliento de su vida, la sombra de sus alas. Y todo eso se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Dios nos dio los mejores momentos de toda su existencia y envió a Jesús al mundo. Eso fue. Y Dios lo vio crucificado en una cruz y hasta pasó los clavos y el martillo a manos de inicuos. Dice, ten, clávalo. Ten, este látigo, azótalo. Eso es lo que hizo Dios. Nos dio lo más excelente, lo más bello, lo más lindo. Eso es lo que nos dio. Entonces no tenemos que reparar y ponernos así que con Dios, porque no está pidiéndome nada. El voto del Nazareo es algo voluntario que es su respuesta cuando ve quién es Dios. Eso es el Nazareo. Dios no es, no es la ley por si lo quieres hacer, pero no es una cuota que cada uno paga. Entonces muchas veces aplicamos eso en las iglesias, ¿verdad? Que mira, tienes que ser así y si no, chafa. Ya empezamos, chafa. O sea, chafa ya lo tengo hecho. Deficiente ya lo soy. Inepto ya, oh, ni se diga. O sea, eso no lo tengo que desarrollar. Eso es todo lo que vengo arrastrando hasta Dios. Pero lo que de repente, porque Él me da, mira el ciego de nacimiento y Jesús le da su vista. ¿Qué, cómo iba a mirar las cosas? Nosotros no estamos, ay, cierra por favor las persianas, me duele el sol. Ah, estoy desvelado. El ciego de nacimiento ve y Él está así. Imagínate lo que Él entonces dice, ¿sabes qué? El brillo de mis ojos, gracias, pero ¿sabes qué? Es tuyo. Gracias, pero ¿cómo puedo decir que esto es mío si vino de tu mano? Ok, entonces, y luego es interesante ver en versículo 22 que incluye algo que dirías, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, el papá de Juan el Bautista sale del templo después de quemar el incienso y ellos hacían esta bendición a la multitud, pero aquí lo coloca... ¿Dónde? Junto con un momento muy personal, muy individual, que el Nazareo, hombre o mujer, está viendo eso, está ofreciendo esto, deja esto, lo presenta al sacerdote, el sacerdote lo pone en sus manos, lo vuelve a ofrecer al sacerdote, el sumo sacerdote come de lo que el Nazareo trajo, y tu sumo sacerdote Jesús recibe lo que tú traes y cena contigo, como dice, al que me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Dios está recuperando, el poder estar con nosotros en paz y en comunión para ver su hermosura, inquirir en su templo todos los días de nuestra vida. Entonces, así, dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Por eso tenemos muchas veces la costumbre, ¿no?, de que Dios te bendice. Mira, la forma bíblica, hermano, es Jehová te bendiga, Dios te bendiga. Esa es la forma bíblica. La forma ochentera es Dios te bendice, pero no es bíblica, nomás suena. Pero los 80 ya pasaron. Lástima, pero ya. Jehová te bendiga y te guarde, aprende el uso del subjuntivo, acuérdate de los días de primaria y secundaria que estudiabas español, el subjuntivo es algo que queremos que suceda, Jehová te bendiga, ya sé que te bendice, pero yo quiero que te bendiga más, Jehová te bendiga y te guarde, y con eso ya estamos, que Dios me bendiga y me guarde, ya estoy, pero dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Cuando Jesús venía entrando a Jerusalén en la entrada triunfal, y la multitud decía, Hosanna, Hosanna, están diciendo eso, sálvanos, sálvanos, y están repitiendo un salmo donde dice esto, sálvanos Jehová, haz resplandecer tu rostro a nosotros, danos paz. Entonces eso es la bendición. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Ahora sí, con eso ya, ¿qué más quieres? Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pero el Nazareo coloca esta bendición cuando alguien ha terminado su consagración y está trayendo esto y dices, no me tienes que dar nada, ya me has dado todo. Acéptame esto, permíteme ofrendarte esto que es pobre, que es insuficiente, pero permíteme decirte que te adoro, que te amo, permíteme adorarte Dios. Entonces cuando hacemos eso y está diciendo y esta bendición y termina diciendo y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces eso es un producto también de consagración. Y Dios ya nos está diciendo de qué se trata. Vamos a ver muy rapidito algunas cosas ya en el Nuevo Testamento. Como hemos dicho, muchas cosas que eran muy así y a veces como que, ay, no sabemos por dónde tomarlo en las manos porque es muy fuerte lo que vemos en el Antiguo Testamento. Pero prefigura algo del Nuevo Testamento que es muy personal, muy, muchas veces invisible, pero no es menos real, es más real que algo que es aceite que pongan, que unjan un rey, un sacerdote con aceite, pero en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo, que no ves, pero es mucho más real que un medio litro de aceite. Y el incienso quemado es algo muy lindo, pero es mucho más real. La adoración y la oración ante Dios es mucho más real y no limitado a un momento y un lugar, nada más. Entonces, prefigurando esas cosas, vamos a ver. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4. Pablo hace muchas referencias a deportes y a la vida militar en sus epístolas, tratando de explicar mejor con cosas muy cotidianas, muy fáciles de verificar y de conocer a primera mano para los lectores. Y en esta segunda epístola de Pablo a Timoteo, ya se está despidiendo de Timoteo, es preso en la cárcel, ya está sentenciado a la muerte. Le advirtió en los primeros versículos de la epístola, el que no lucha legítimamente no puede ser coronado, entonces piensa en lo que te estoy diciendo, Timoteo, haz las cosas bien. Eso es la competencia deportista, olímpico y demás. Ok, 2 Timoteo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Mira, él vivía un nazareato, Pablo, realmente. Eso era una consagración a Dios. Y él ya ve su sentencia de muerte de parte de Roma como un proceso de sacrificio a Dios. Porque ya había vivido lo que es ser sacrificio vivo. Y simplemente dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, usa un modismo carcelario de aquel entonces, su partida, o sea, ya va a salir mi boleto. Pero él no está diciendo, sí, ya me van a dar libertad. No, Dios me va a dar libertad, me van a matar, y me van a librar, por fin. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Imagínate terminar tu vida con esas tres frases. He peleado la buena batalla, le costó algo. Al nazareo le cuesta vivir su nazareato, le cuesta algo. Se priva de cosas, se abstiene de algo bonito que no es pecado, pero se abstiene de algo porque quiere otra cosa más. El atleta se abstiene de algo porque quiere otra cosa más. El estudiante de medicina se abstiene de muchas cosas porque tiene que servir y hacer prácticas de muchas horas porque quiere eso más. Y así va. ¿Qué es lo que más quieres? Y verás también qué es lo que sacrificas. Te muestra qué es lo que más quieres. Si no sabes lo que quieres, otros te pueden decir nomás viendo tu sistema de sacrificio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él dice a los filipenses, una cosa hago, yo estoy corriendo en mi carril, extendiéndome adelante, así corro en mi carril. Y literalmente está diciendo con la mirada a la raya. Porque en aquel entonces, como ahora, en los Juegos Olímpicos, si te sales de tu carril, te descalifican. Si pisas la raya de tu carril, te descalifican. El carril es del ancho que tú necesitas para correr bien. Y no hay nadie en tu carril, ni tú estás en el carril de nadie. Entonces, ¿con quién estás compitiendo? Si estás sirviendo al Señor, si estás sirviendo en la iglesia, nadie está en tu carril, nadie te estorba, nadie cruza, nadie se atraviesa, y el único que está contigo en tu carril es el que va adelante, que es Jesús. Ok, he acabado la carrera, dice. Entonces, si Pablo ha acabado la carrera, ya ve Jesús muy cerca a él. Es un buen momento en tu vida No es horrible, no es trágico. Es un buen momento para Pablo poder decir eso. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Mira, ahí está. Y tu cabello creciendo y tu voto de consagración, me está guardada la corona de justicia. Dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Entonces puedes decir, híjole, pero yo nunca voy a tener una corona de justicia. Y no puedes pensar en una coronota así de España, de Gran Bretaña, algo así de oro y joyas y todo eso. Es una guirnalda de flores o de hojas. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está pensando cuando escribe esto. Lo que ellos entendían cuando lo oyeron. Entonces, una corona de justicia. Quiere decir, porque Jesús dice en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando os persiguen por causa de la justicia o por causa de mi nombre, bienaventurados, oh, qué felices son. Entonces, vencedores en justicia. Si sabes aguantar persecución por justicia, ten, ganaste. ¡Fuh! Peleaste la buena batalla, acabaste tu carrera, guardaste la fe, y dice, pero el distintivo de aquellos no es que me peleo con el que me critica. Eso no es ser perseguido por causa de la justicia, sino ser perseguido por necio. ¿Ok? Pero dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, el distintivo de Pablo para hacer lo que él hacía, para hacer las prioridades que él hacía, era eso. Él vivía a la luz de la eternidad. Él construía a la luz de la eternidad. Él peleaba a la luz de la eternidad. Él sacrificaba lo que sacrificara a la luz de la eternidad. Y eso empieza a determinar prioridades, estructuras, disciplinas y metas en tu vida. Muy distinto. Entonces, muchas veces estamos criando a nuestros hijos con un patrón de éxito secular, que sin Dios lo pueden lograr, totalmente sin Dios lo logran miles. Y no les estamos enseñando, quizás porque no lo sepamos vivir tampoco, por si yo no vivo a la luz de la eternidad, ¿cómo voy a transmitir eso a cualquier otra persona? Lo que es vivir a la luz de la eternidad, que Cristo viene. Eso no quiere decir que no hay que planear, que no hay que estudiar, que no hay que titularte y todo eso. Es muy importante hacer todo eso, pero ¿para qué? Porque a la luz de la eternidad, eso es lo que está en mi carril. Tengo que estudiar esta carrera, titularme, hacer prácticas, especializarme, hacer esto, casarme, hacer una familia, servir en la iglesia, hacer todo esto, porque yo estoy en mi carril persiguiendo al que va adelante, que es Jesús. Eso es. Entonces, ¿cómo vamos a transmitirlo si yo no estoy en ese carril? Si yo no estoy peleando en ninguna batalla, sino quizás las mías, no estoy en ninguna carrera, sino quizás la mía, y no estoy guardando la fe. ¿Cómo la voy a transmitir si no la guardo? Ok, entonces, eso es real, pero dice, también a todos los que aman su venida. Martín Lutero, estamos hablando de 1560, vamos a decir, que dice lo siguiente, en una carta que escribe alguien que está tratando de caminar con Cristo, era muy peligroso, la Inquisición, la Reforma Protestante, había guerras, había ejércitos enteros exterminando ciudades y pueblos de protestantes, historias que muchas veces no lees. Y le dicen a Martín Lutero, ¿cómo puedo ser cristiano? Dice, yo procuro vivir así. Como si ayer Jesús muriera por mis pecados, hoy resucitó y mañana viene. Y dices, ay Martín, 1560 y todavía mira qué horas son y todavía no viene Cristo. Qué equivocación la de Martín, ¿verdad? Martín Lutero vivió a la luz de la eternidad, en la sombra del crucificado y resucitado y a la luz de la eternidad cambió el rostro de Europa. ¿Algo más quieres? ¿Una huella más profunda en la historia humana necesitas? ¿Te das cuenta? Tú a lo mejor traes en tu mano una Biblia Reina Valera. ¿Sí o no? Ok. Casiodoro de Reina era un sacerdote español. Se huye a Suiza, se refugia en Suiza, hace la primera traducción de la Biblia en español. La llamaron la Biblia del oso porque en la portada pusieron un oso comiendo panal de miel, porque era eso, cuán dulce es tu palabra a mi boca, más dulce que la miel. Entonces le llamaban la Biblia del oso. Y su amigo, Cipriano de Valera, hizo una revisión cuidando y corrigiendo algunos errores tipográficos, porque era imprenta de poner cada letra a mano así para la imprenta. Las primeras Biblias, por fin impresas, no copiadas a mano, así. Entonces, Casiodoro de Reina estuvo pastoreando refugiados españoles en Suiza, después en Gran Bretaña, después en Alemania, pastoreando, huyendo de lugar a lugar. Juan Calvino, Martín Lutero, era una vida peligrosa. La vida buena era ser monje agustiniano. Eso era bueno, dedicarse a estudiar, a orar y ya, dentro de muros vivir. Y ellos expusieron todo y se están rapando todo y quemando esto en las brasas, diciendo, porque hay algo que quiero más. Y él entonces dice, yo trato de vivir cada día como si ayer muriera Jesús por mis pecados, hoy resucitó y mañana viene Cristo. Y son siglos y todavía no viene Cristo, pero Martín ya sabe eso. Ya sabe para quién vivió y a quién depositó eso que puso en el altar. Ok, vamos adelante con eso. Después de 2 Timoteo, vamos a Santiago. Tenemos la corona de justicia para los que aman su venida. Y si cuando tú piensas, ¿qué tal si Cristo viniera mañana? Si lo único que piensan, chido, no tengo que ir a trabajar, no voy a la escuela. Ya no tengo que pagar mi tarjeta de crédito. Ya no necesito comprar más minutos aire. ¡Uf! Si eso es lo último que llega cuando estoy diciendo eso. Pero ponte a pensar en eso. ¿Qué será ver el resplandor de Jesús reflejado en los ojos que quizás de tu boca o de tu mano oyeron la palabra de Dios? Y están viendo la gloria de Jesucristo simplemente porque escucharon de ti un comentario, una oración, una ayuda, un consejo, algo, la palabra de Dios, le pones en su mano, le pones en su oído, le pones en su corazón eso, y tú ya estás viéndolo ahí delante de Cristo por su gracia y misericordia, no porque fuiste gran cosa, sino por tu gracia y misericordia, pero viendo el reflejo de su gloria en sus ojos. Para eso yo amo la venida de Cristo. ¿Cómo anhelo ver el resplandor de Jesús reflejado en los ojos de millones de mexicanos? No sabes cómo se me antoja eso. No tienes idea de cómo se me antoja. Entonces eso empieza a cambiar tus prioridades. Eso empieza a caminar cómo vives, cómo escoges, qué es lo que prefieres, qué es lo que dices, nee, eso no me interesa. Empieza a cambiar y transformar tu vida. Eso es uno. Eso es una corona que con eso, pues ya sabes, ¿no? Corre, pelea, vive. Porque hay algo que espera al final, que tú podrás decir, cuando te corona de eso, la corona de justicia, puedes decir, ajá, ahí va en el altar. ¿Yo qué? No, ten. Mejor más luz hace ardiendo que sobre mi cabeza. Entonces, versículo 12, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No dice a los que son más fuertes que los otros, sino que simplemente le aman. ¿Sabes lo que te hace poder resistir la prueba y soportar la tentación? Es amar a Dios. Es amarle. Es todo lo que te pasa. Si no resistes, si no soportas, necesitas enamorarte de Dios. Eso te va a ayudar. Si estás cayendo mucho, si estás resistiendo poco, si rápido te derrites y te doblas, necesitas enamorarte de Dios. Y no hay de otra. Porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Por qué? Porque el que resiste bajo prueba, el que soporta en tentación, sabe vivir. Y por eso es corona de vida, porque sabe vivir. Porque el que sabe decir no es porque ya aprendió a decir sí a otras cosas. Es por eso. Muchos religiosos saben decir no, pero no saben vivir. Porque no saben decir sí a otras cosas. Todo es no. Pero no saben decir sí a la justicia, sí al perdón, sí a la misericordia, la compasión, la rectitud, la virtud, la oración, la gratitud. No dicen sí a eso, todo es no. Amargados, pobres, reducidos a irritación y enojo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si yo amo a Dios, ya tengo lo que necesito para persistir. Ya sé a dónde voy, y ya estoy aprendiendo a vivir. Por eso resisto, por eso soporto, porque ya sé que vivo y para quién vivo. Ok, otra corona más. Vamos, después de Santiago, primera de Pedro, su primera epístola, capítulo 5. Primera de Pedro 5, 4. Aquí Pedro exhorta a los ancianos. Dice, yo siendo anciano también, no diciendo arzobispo, no pluriarbispo, ni nada. Yo siendo anciano también. Y dice, y también testigo de los padecimientos de Cristo. Eso sí le daba cierto grado. Y si tú y yo pudiéramos ver cómo sufrió Jesús en la cruz y verlo resucitado, probablemente viviríamos un poco diferente a lo que normalmente escogemos vivir. Pero es el único limitante que tenemos entre Pedro y nosotros. El único limitante es que no vimos a Jesús crucificado y no lo vimos resucitado. Sin embargo, sé que murió y sé que resucitó porque me ha dado vida. Me ha perdonado y me ha recibido. Entonces tengo algo que decir y tú tienes algo que decir. Ok, entonces versículo 4, y cuando aparezca, les está animando a los que tienen que transmitir la palabra de Dios, pastorear, enseñar y de alguna manera servir el rebaño de Dios. Dice, y si tú estás sirviendo en semilla, si de alguna manera sobre todo impartes la palabra de Dios a otros, si tú estás facilitando y ayudando a otros creyentes a crecer y a caminar con Jesús, eso es para ti, necesitas recibirlo. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el nazir entre los pastores, el apartado es más excelente entre los pastores, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y te voy a decir por qué es una corona de gloria. Porque para hacer eso, como Pedro lo está diciendo, si tú estás esperando aceptación o aprobación cuando tú transmites la palabra de Dios, si tú estás esperando que la gente te agradezca por decirles la verdad, puede ser que sí, puede ser que no, pero la mayor parte de tu vida la vas a vivir frustrado y decepcionado y un poco irritado. Pero cuando tú estás simplemente diciendo esto, ven, mira. Y tú les estás señalando y dirigiendo su mirada hacia la gloria de Dios, revelado en la faz de Jesucristo, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero en mi camino. O sea, tú has abierto mis ojos con esto. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, estás viendo su gloria y no puedes quedarte quieto. Entonces, por eso, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En el profeta Daniel, le dicen a Daniel, y sabes que en el tiempo final, que va a ser muy difícil, como dice Pablo, va a ser difícil. Pero dice, los que enseñan los caminos de justicia, los que instruyen a muchos en justicia, brillarán, resplandecerán como las estrellas del firmamento. Y otra vez, ese reflejo. ¿Cómo será? Ponte a pensar, eres maestra de escuela dominical, estás dando un grupo de discipulado, nomás piensa, ¿qué será el brillo en los ojos que es simplemente reflejo de la gloria de Dios que la palabra de Dios les permitió captar? ¿Cómo sería que tú puedas ver? Eso no es mi gloria que están reflejando, es la gloria de Dios. Y pararte a un lado simplemente a decir, ¡oh! Entonces te toca doble show. Primero la gloria de Dios y luego su gloria reflejada en los ojos de los que lo están mirando. ¿Habrá algo más rico, más espléndido, más hermoso que eso? ¿Que ver su gloria doblemente? ¿Que ver la seña y la prueba de su redención en multitudes? ¿Habrá algo más bendito que eso? Ok, eso es otra corona. Dices, ok. Vamos a Hebreos, ya antes de Pedro, antes de Santiago. Vamos a pararnos aquí, que creo que eso tiene mucho que decirnos. Jesús dijo en la noche que fue entregado, y hoy vamos a tomar la cena del Señor, y si quieren empezar a repartir, los anfitriones ya van a repartir los símbolos, y tomó el pan y tomó la copa, y Jesús dijo, coman de esto, y tomó la copa, dice, beban de esto, y dice, y os digo, que desde ahora no beberé del fruto de la vid, hasta que lo beba con vosotros, juntos, en mi reino. Entonces Jesús en efecto está diciendo, yo estoy tomando, con mis discípulos, yo estoy tomando un voto. Que nada, o sea, que no me va a dar gusto el fruto de la vid, no va a saborear eso, hasta que no lo pueda saborear con todos mis redimidos en mi reino. Es un voto que hizo Jesús, hay algo que Él espera con nosotros. No espera tu servicio, no espera tus diezmos, no te olvides de ofrendar, pero no espera tus diezmos. No espera tu talento. Lo que Jesús está esperando es esto con los redimidos de toda nación, linaje, familia, tribu y lengua. De todos, eso es lo que Él está esperando. Ya lo demás lo hizo. Eso es lo que está pendiente para Él. Entonces, interesante, vamos a Hebreos 12, versículo 1. No vayas a regar el juguito sobre tu Biblia. Tenemos que ver esto. Hebreos 12, versículo 1. Y cuando estás tomando el pan y tomas esta copa, ve pensando en lo que dice aquí. Es tremendo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, como un nazareo. El nazareato implicaba despojarte de algo, de cosas que te enredan los pies, del peso encima que no te deja correr bien. Entonces, abstenerte de algo, librarte de algunas cosas, y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, los que aman su venida, los que le aman a Él, los que quieren ver su gloria y su gloria en otros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un momento en la vida de Jesús que Él también, y lo puedes leer en Getsemaní, cuando Él se está despojando de todo esto, cuando Él está ya quitando todo esto y está ya en lo último en su carrera para terminar y está corriendo unos cuantos pasos más hasta la cruz, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Es el más noble entre sus hermanos, pero despreciado, hombre de dolores, escondimos de Él nuestro rostro. ¡Qué paradoja! ¡Qué contradicción! Ok, si has recibido ya el pan y la copa, y podemos decir, bueno, entonces con esto estoy diciendo algo a Dios, estoy recibiendo algo, estoy diciendo, reconozco que tu cuerpo fue entregado por mí, Jesús, estoy reconociendo que tú diste tu vida por mí, que esto es lo que cuesta amar a alguien como yo, es que alguien dé su vida, y Dios dio el brillo de sus ojos, la fuerza de sus manos, la sombra de sus alas, el aliento de vida, lo puso en Jesús y lo envió a la cruz por nosotros. Así. Entonces, ¿cómo no podemos nosotros también decir, sí, esta corona, ten? Sí, me hiciste vencedor en la justicia, en la vida, buscando tu gloria, sí, gracias por la corona de gloria, pero ¿sabes qué? Ten. Entonces entregas tu voto de nazareo sobre el altar, como Jesús. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde puedes estar tú hoy? ¿Cómo respondemos y cómo correspondemos a lo que Dios nos ha dicho y lo que él ha hecho? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, por el brillo de tus ojos en una cruz. La fuerza de tus manos, tu vigor, tu primogénito clavado en una cruz. El mejor momento de tu vida, agonizando. Gracias. Un poco más hemos entendido, Señor, y un poco más queremos corresponder. De nuestra parte, decirte gracias. De nuestra parte, adorarte. De nuestra parte, Señor, decirte ten. Ten estas rastas. Señor, ¿de qué nos sirve si nuestra vida viene de tu mano? Señor, gracias te damos. Recibimos este pan y esta copa, como dice tu palabra. Que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amamos tu venida. Te amamos a ti, Señor, y queremos ver tu gloria en nuestros ojos y reflejado en el rostro de miles y miles, Señor. Que todo ojo vea quién es Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el de Nazaret. Amén. Vamos a comer y beber.